The Home Depot tiene todo lo que necesitas para decorar esta Navidad y volver tu visión realidad. Como nuestras luces LED con tecnología SteadyLED, que mantendrá tus luces brillando incluso si una de las bombillas falla. Con nuestra gran variedad de luces disponibles solo en tienda desde $5, puedes crear una blanca Navidad o un espectáculo de colores. Encuentra todo para celebrar tus fiestas en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump rechaza por un caso contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y hay que hacerlo este jueves 25 de septiembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Cuando te comprometes, ganas una licitación, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste independientemente de la deuda. Entonces sí se va a pagar la deuda, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos.
Es una inversión para tener un centro de datos con 6 diferentes instalaciones y esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México.
Pero creo que vamos a todavía reajustarlo a la baja, el INE, porque no hay elecciones. No hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores.
Este programa, Do Re Mi Fa Sol, es uno de los programas que más nos ha interesado que funcione y que podamos inundar de música en las escuelas.
No, la música va a correr a cargo de el espectáculo que se va a estar viviendo hacia finales del mes de noviembre. Para el próximo 29 de noviembre, el estadio Alfredo Harp Elú será escenario de Remind GNP 2025. Ya desembarcó en Guadalajara en el 2023. Ya hubo algunas celebraciones de este mismo concepto en el infield del Hipódromo de las Américas. Yo estuve presente ahí. Yo ahí pude ver a los Jackson 5, por ejemplo. Vi a UB40. Eso fue, no sé si el año pasado o el antepasado, porque bueno, ya estuvieron. Y es un gran espectáculo. Y vamos a tener música porque viene Earth, Wind & Fire, The Beach Boys, Casey and the Sunshine Band y muchos otros artistas más que se están por anunciar. Así que vamos a tener información y por supuesto también mucha música alrededor del Remind GNP 2025 que se va a llevar a cabo hacia finales del próximo mes de noviembre, que ya pues estamos ciertamente a la vuelta de la esquina. Hay mucha información y hay que detenernos en lo que ocurrió. Pues sin duda hoy estuvo fuerte la jornada de protestas por el tema de las movilizaciones, por el caso Ayotzinapa. Normalistas pues estuvieron a las afueras del campo militar número 1, ahí en la zona de Conscripto, esta zona que divide al Estado de México de la capital del país, la alcaldía Miguel Hidalgo del municipio de Naucalpan. Hubo momentos muy tensos, hubo momentos muy delicados, hubo pues incluso la quema de un camión, incrustaron este camión ahí frente a una de las puertas, hubo una vandalización al campo militar número 1 de la Secretaría de la Defensa, hablaremos de ello. La Interpol activa una ficha roja contra quien fuera regidor de Jalapa en Veracruz, Silem García Peña, esto por crimen organizado relacionado con la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Qué tal, eh? Siguen saliendo estos personajes. Ya veíamos lo que está ocurriendo en Nueva York, lo que sucedió hace algunos días allá en el estado de Michoacán con la detención de una célula de varios miembros de esta iglesia y hoy con esto. Incluso hay declaraciones del propio Ricardo Monreal en la conferencia de prensa. Un reportero le pregunta, oiga, ¿en qué momento se va a deslindar Morena de estas agrupaciones o de esta agrupación? Ya veremos qué ocurre. Robo a cuentavientes desata tiroteo y pánico en plaza comercial allá en Cuernavaca, Morelos. Recapturan, recuerde que ayer platicamos de este reo que se había fugado de un penal aquí en la Ciudad de México, pues fue reaprendido por fortuna. Tome precauciones, llueve y llueve ya en muchos puntos del Valle de México. Déjeme ir a la pausa comercial, estamos juntos, ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de AM. Aquí estamos juntos en Grupo Fórmula, regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decía que hoy fue una jornada pues intensa donde se vivieron momentos pues muy tensos en el poniente del Valle de México y en la zona de Conscripto, frente o a las afueras del campo militar número 1. Esto un día de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estos normalistas, algunos miembros de este pues de esta manifestación, pues derribaron una puerta del campo militar, la del número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional en Naucalpan, en la zona del Estado de México, con un camión. Incluso se quemó este camión, lo quemaron este camión. Juan Antonio Jiménez, tú estuviste ahí, se vivió mucha tensión. Juan Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Una decena de encapuchados comenzaron a lanzar petardos al interior de lo que es el campo militar número 1, en donde intentaron incluso hasta meter un camión de carga por la puerta principal, y como no lo consiguieron, entonces le prendieron fuego. Todo esto a solo unas cuantas horas de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Luego de llevar a cabo un mitin que inició a las 11 de la mañana con 50 minutos y después de esta manifestación, la cual tuvo una duración de una hora, estuvieron hablando ahí varios padres, alumnos, así como representantes de organizaciones, en donde exigían que continúen con las investigaciones y que en la Secretaría de la Defensa pues dé a conocer todo lo que ellos tienen y que no se ha integrado, no se ha anexado a las carpetas. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, minutos antes de la una de la tarde y luego de que comenzaran a cantar el himno de Venceremos, con el cual es al saber que ellos se retiran, poco a poco comenzaron a meterse los estudiantes a los autobuses que los estaban transportando. Sin embargo, 12 de ellos se quedaron ahí para empezar a lanzar bombas molotov al interior del campo militar, y de repente llegó un camión que transportaba perecederos, lo intentaron meter de reversa por la puerta principal 1, 2, 3 veces, no lo hicieron porque el camión era más alto que la propia entrada, así que lo dejaron ahí tapando, bloqueando el acceso, y entonces le empezaron a aventar también bombas molotov, de tal manera que pues todo esto hicieron que hubiera una gran cantidad de humo en esta zona que era visible en varios puntos de la Ciudad de México. A pesar de lo aparatoso que fue todo esto y de lo fuerte que estallaron todas estas bombas, no hubo, Jaime, ninguna persona lesionada. Unos minutos más tarde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que con extintores comenzaran a apagar el fuego que había en la cabina del camión. No conseguir el 100%, pero en esos momentos llegaron ya los elementos del heroico cuerpo de bomberos, y con todo lo que ellos sabían, en tan solo minutos lograron controlar este fuego, sacaron todos los productos que venían en el camión, les pusieron agua, extintor, estos polvos para que ya no hubiera más problemas, y se logró controlar todo este asunto. Te insisto, Jaime, tan solo a unas cuantas horas de los 11 años de los hechos lamentables por Ayotzinapa, que por cierto, mañana se estará llevando a cabo una marcha para conmemorar y recordar esto, a partir a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. A ver cómo se comportan
Ahí estás, Juan Antonio, te recuperamos. Bueno, pues ahí importante estamos. lo que dices, Juan Antonio, ya veremos mañana qué es lo que sucede. Como bien comentas, está convocada la reunión a partir de las 4 de la tarde sobre el Paseo de la Reforma. ¿Será esto, Juan Antonio?
Así es, Paseo de la Reforma, del Ángel al Zócalo.
4 de la tarde. Bueno, pues ya estaremos atentos. Hoy veíamos buena parte de algunos edificios, algunos monumentos de la propia, del propio Paseo de la Reforma, ya resguardados con vallas para prepararse para lo que venga el día de mañana. Juan Antonio, gracias. Cuídate mucho. Que tengas una excelente tarde. Fuerte abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues ya lo decíamos el día de ayer, va a ser el lunes y martes cuando estos conversatorios, hay que utilizar el término porque no es un parlamento abierto, es un conversatorio, son diálogos que estarán celebrándose para pues que las personas que conozcan del tema, que sepan del tema, pues expongan sus propios puntos de vista sobre lo que va a ocurrir en torno a esta propuesta de la iniciativa presidencial que tiene que ver con la ley de amparo. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado anuncia la realización de un parlamento abierto. Esto será el próximo lunes. Ahí van a organizarse con la sociedad civil, abrirán las puertas. ¿De qué se va a tratar todo esto? Me da mucho gusto poder saludar a la vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Alejandra Barrales. Senadora, ¿cómo te encuentras? Qué gusto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, senadora. ¿Qué están proponiendo ustedes? ¿A quiénes van a invitar? ¿Qué es lo que va a ocurrir el próximo lunes?
Bueno, como acertadamente comentas, a nosotros nos interesa sobremanera que ante esta reforma que recientemente recibimos a principios de septiembre, bueno, no, ya más bien fue casi unos días antes del 15 de septiembre, recibimos esta reforma, la ley de amparo, que es una figura jurídica reconocida incluso a nivel internacional, que lo que hace es que como en pocos países en México, tenemos la posibilidad de darle a los ciudadanos una especie de escudo para protegerse de los abusos, de los excesos de actos de autoridad del gobierno, una protección ante el poder. Y bueno, esta figura ha sido reconocida incluso a nivel internacional. Hoy recibimos, bueno, en este mes recibimos una propuesta para reformarla de tal manera que a nosotros nos preocupa porque lo que esta reforma pretende pues es poner cuesta arriba, es dificultar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a un amparo, sobre todo porque toca tres momentos que son muy importantes en esta posibilidad de ampararse. Uno, que le pide a los ciudadanos que a partir de esta reforma pues tengan que demostrar legitimidad, es decir, que solamente puedes acceder al amparo si tienes una afectación directa. Cuando hemos tenido amparos que han logrado las organizaciones ecologistas, ambientalistas, por ejemplo, o las que luchan en favor de los derechos humanos, particularmente de mujeres, estas organizaciones han ganado estos amparos para la gente en general, pero a partir de esta reforma eso ya no podría ser porque pone en duda la legitimidad de los actos que los ciudadanos estén reclamando. Esa es una parte. La otra tiene que ver con que también pone cuesta arriba la posibilidad de las suspensiones. Para que se proceda a una suspensión tienes que llenar a partir de esta reforma una serie de requisitos que hacen prácticamente imposible que los actos de autoridad se suspendan hasta que se resuelva el litigio. Y la tercera que nos preocupa pues tiene que ver con las sentencias, porque esta reforma abre la posibilidad, dice que si el gobierno no tiene posibilidades de cumplir, pues no está obligado a cumplir con una sentencia. Es decir, si tu amparo hace que el gobierno te tenga que pagar, tenga que echar abajo una obra o tenga que levantar una obra, etcétera, para reparar algún daño, pues el gobierno se puede escudar diciendo que no tiene los recursos para hacerlo y eso es suficiente para que ya no tenga la obligación. Hoy esto no existe, hoy el gobierno está obligado a cumplir con cualquier medio a su alcance, con la sentencia que le corresponda, pero esta reforma lo que permite es que ya no haya esa obligación. Eso es parte de lo que hoy nos preocupa, Jaime, y por eso Movimiento Ciudadano está levantando la voz, queremos alertar a la ciudadanía y queremos abrir este espacio, como acertadamente anuncias, a partir de este lunes, vamos a recibir a voces de expertos que nos comenten sobre el tema.
¿Este ejercicio es el mismo o es un ejercicio que ustedes solos están organizando como fuerza política desde el Senado de la República? Ayer el coordinador de Morena, Adán Augusto López, señalaba que habría audiencias públicas. ¿Es el mismo ejercicio? ¿Es otro ejercicio? ¿Cómo debe ser visto, senadora?
Fíjate que afortunadamente nosotros, como ha sido nuestra dinámica, desde que conocemos de estas iniciativas, de inmediato nosotros pedimos que se abriera un espacio para un parlamento abierto, oír a los ciudadanos, informarles, y de inmediato nos dijeron los de la mayoría en el Senado, la gente de Morena, que no iban a abrir este espacio, que tenían prisa por sacar esta reforma y que no iba a haber ese ejercicio. Nosotros empezamos a hacer presión. Nosotros decidimos hacer nuestro propio parlamento abierto este lunes y afortunadamente entendemos que esto se dio a conocer y hoy sabemos que la mayoría está convocando a un parlamento el lunes y el martes de la siguiente semana. Se van a encimar el parlamento del Senado y el parlamento de Movimiento Ciudadano el lunes. El martes habrá uno solo del Senado, pero Movimiento Ciudadano va a estar en todos los espacios. Vamos a estar en el nuestro, sin duda, pero también vamos a acudir al Parlamento que está convocando directamente el Senado. Nos interesa ir a todos los espacios donde podamos levantar la voz y donde podamos informarle a la ciudadanía los riesgos de esta reforma.
Y a este Parlamento, por último, senadora, ¿qué invitan al SEMDA, Artículo 19 y a otras organizaciones de la sociedad civil? Si se suma Morena, si se suma PAN, si se suma PRI, bienvenidos.
Sí, claro, es un Parlamento abierto y nosotros, aunque abiertamente hemos dicho que estamos en contra de esta reforma, nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar incluso a quienes estén a favor de esta reforma. Nosotros lo que queremos es discutir, debatir de cara a la ciudadanía para que la gente tenga más elementos y puedan pues tener información sobre este tema. Pero sí, bienvenidas todas las voces, aunque nosotros abiertamente vamos a buscar que ojalá esta iniciativa pues no prospere, ojalá que por lo menos logren atemperarla y no poner en riesgo pues una figura tan importante que hoy por hoy es una defensa en favor de los ciudadanos contra el gobierno, contra el poder.
Pues Alejandra Barrales, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, permítanos regresarle para ese lunes para ver si se abordaron los temas, a qué conclusiones llegaron, ¿le parece?
Claro que sí, Jaime, con mucho gusto.
Le agradezco mucho, es la senadora por la República, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano. La pausa, regreso.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues ya regresamos y recuerde que hay que revivir con tu esposo, esposa, la música, la que escuchaban de novios, este concierto especial para regresar a las mejores épocas, pero ahora con la familia. Tu familia necesita este concierto para revivir y crear nuevos recuerdos. Aquí reímos, bailamos, gritamos y cantamos. También disfrutamos en familia en concierto especial para renovar el amor con la familia. Un concierto ciertamente, hay que decirlo, es un concierto muy especial este que le estoy platicando para renovar el amor con la familia, un concierto especial para renovar la magia de estar juntos. Hay que bailar con los tuyos y recuperar el tiempo perdido, el plan familiar al que toda la familia dirá que sí y recordará para siempre, esta experiencia que combina rolas, comida y familia para reconectar con lo que importa. Redescubren el Harp Elú con un evento que nunca antes se vivió en él. Redescubre el Harp Elú como nunca lo habías vivido. El Harp Elú en un concierto muy especial con la comida especial del estadio. Un estadio en el que se vieron grandes hits y ahora hay que recordar otro tipo de hitazos. El Remind, este concierto especial para recargar energía y emociones, no es solo un concierto especial, es la oportunidad de recrear momentos que van a durar ciertamente, y yo se lo digo, para siempre. Van a estar los Beach Boys, Earth, Wind & Fire, Casey and the Sunshine Band, además de otras bandas que están por anunciarse. Esto va a ser el 29 de noviembre en el estadio Alfredo Harp Elú. La preventa de boletos va a suceder a partir del 30 de septiembre. Preventa Banamex, ya lo sabe, con esta tarjeta, con esta manera de pago. Tarjeta preventa Banamex, 30 de septiembre. Y la venta general público será a partir del 1 de octubre. Así que hágalo, acérquese, disfrute este gran concierto, este concierto Remind GNP 2025.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Lisbeth Hernández. Hoy por la mañana, el titular, bueno, ya ayer por la noche, me parece, fue cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, daba cuenta de lo que ayer dábamos cuenta nosotros en el pase de lista del miércoles temprano. Se dieron cuenta en uno de los reclusorios de la Ciudad de México que uno de sus reclusos no se encontraba listo, fue recapturado en la Magdalena Contreras. Te saludo. Muy buenas tardes.
Así es, Jaime, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, anoche el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que había sido recapturado este interno del reclusorio Oriente, que se había evadido, que se había fugado el martes en la noche. 24 horas le duró el gusto, porque pues esta persona que estaba recluida por tentativa de homicidio en el reclusorio Oriente, fue recapturado nada más y nada menos que nuevamente en la alcaldía Magdalena Contreras. Al parecer, este sujeto, en cuanto se escapó, pues se dirigió nuevamente a esta alcaldía, donde pues tiene su domicilio, de acuerdo a información que brindaron las autoridades en la colonia El Tanque, por lo que pues fue el primer lugar donde pues justamente lo buscaron, y efectivamente ahí estaba este sujeto. Fue recapturado con una navaja y varias dosis de diferentes drogas, y bueno, pues ya durmió desde anoche nuevamente en el reclusorio Oriente.
Bueno, pues ya estaremos atentos de esto que nos comentas, Miquel Liz. Y ahora la autoridad está abriendo o abre una investigación para ver qué fue lo que ocurrió, ¿no? ¿En qué parte o en qué momento de sus protocolos, pues, una persona pudo evadirse de ellos?
Claro, porque ya nos dijeron que, bueno, ya fue recapturado, lo cual es una excelente noticia. Sin embargo, pues las investigaciones se supone que todavía continúan, tanto para el director del penal como los custodios, todo el personal que trabaja en este penal, porque como comentábamos, pues para evadirse de el penal del reclusorio Oriente, pues se necesita toda una maquinaria desde dentro y también afuera para poder justo fugarse. Y bueno, pues ahí que ahora nos tienen que contestar las autoridades qué fue lo que pasó, quiénes intervinieron y, por supuesto, pues llegar a las últimas consecuencias. Eso es lo que se esperaría, al menos.
Pues sí, mi querida Liz, porque hoy la responsabilidad también de los reclusores, hay que tomarlo en cuenta, recae sobre la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Liz, pues gracias, buena noticia, pero bueno, pues ahí tienen que poner manos a la obra para ver qué fue lo que ocurrió y cómo es que este preso se les logró evadir de la acción de la justicia. Cuídate mucho, Liz, fuerte abrazo.
Estamos pendientes, Jaime, muy buenas tardes, abrazo.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, en estas últimas horas se ha llamado mucho la atención lo que ocurrió allá en Michoacán. Dábamos también hace unos minutos, pues, relación de lo que ocurre con otro tema que tiene que ver con la luz del mundo, este grupo religioso con una situación allá en Veracruz, pero lo de ayer de Michoacán, 38 detenidos en un campo de adiestramiento allí en Vistahermosa. Hubo incluso declaraciones del propio fiscal de la entidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso, mi querido Marcos Morales? ¿Qué informaciones se han dado a conocer? ¿Cuál es la vinculación de estas personas con este grupo religioso? ¿De qué se trata? Marcos, te saludo. Buenas tardes.
Hola, Jaime, buena tarde, un gusto al poder saludarte. Pero hasta el momento esas 38 personas, 37 mexicanos, un estadounidense, continúan a disposición de la Fiscalía General de la República. Será en próximas horas, muy probablemente mañana, si no es que se solicita por parte de la defensa la duplicidad del término constitucional, cuando se determine su situación jurídica. Hay que recordar, estos sujetos fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil ya en los límites con Jalisco, prácticamente del lado del río Lerma, correspondiente a Michoacán, apenas a unos pasos de la barca. En este sitio estaban siendo adiestrados táctica y militarmente por dos sujetos que previamente ya habían tenido este tipo de entrenamientos. Ellos indicaban ser miembros de Jacer, la Guardia Secreta de la Luz del Mundo. Literal, al momento de que llegan los policías, les preguntan qué hacen aquí, nos reportaron que había un grupo armado y les contestan, nos estamos preparando para defender en el día del juicio final, es decir, en el apocalipsis. Estos tipos tenían un arsenal de réplicas, armas largas, cortas. Llama mucho la atención que también un simulador de bomba casera, había cuchillos, bastones tácticos, precisamente para adiestrarlos, los movían en un camión. Es decir, no dormían en este lugar, en este campamento improvisado, únicamente lo utilizaban para entrenarlos. Hay delito federal sí, por el arma de fuego que les encontraron, la de verdad, la 9 milímetros, pero también por las otras que les hallaron, es decir, por las réplicas, por la cantidad y el uso que se le estaba dando. Sin embargo, va a ser hasta la imputación cuando se conozca qué tipo de delitos y cuáles son los que les van a tratar de fincar.
Perfecto, gracias, mi querido Marcos. Muy atentos a este proceso jurídico que se va a estar llevando a cabo ahí en Michoacán. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Aquí al pendiente, Jaime, buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, hace unos minutos platicábamos con la senadora de la República, Alejandra Barrales, con esto que están solicitando y que van a llevar a cabo esta, este conversatorio que tendrán a partir de lunes en torno a la ley de amparo. Es un esfuerzo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Ayer lo escuchábamos por parte del coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, de lo que va a ocurrir. Siempre habrá estos encuentros donde van a abrir las puertas del Senado para que la gente escuche, hable y proponga. Me da gusto poder recibir esta tarde al senador de la República por Morena, Javier Corral. Qué gusto, senador, presidente de la Comisión de Justicia. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Me da muchísimo gusto participar en tu espacio.
Qué gusto saludarle, senador. Nos va a cortar la guillotina en unos dos minutos. Voy a regresar para seguir platicando con usted. Recuerde que aquí en Fórmula llega la guillotina electrónica. ¿Qué va a ocurrir el próximo lunes? ¿De qué manera se van a organizar? ¿Y cómo van a abrir las puertas del Senado?
Pues realmente el ejercicio que vamos a tener el lunes y martes es muy aproximado, es muy parecido, Jaime, a lo que conocemos como el Parlamento Abierto. Uh-huh. Ahora se le ha denominado audiencias públicas más especializadas, con un carácter más técnico. Se está privilegiando la presencia de expertos en el derecho de amparo, académicos, representantes de colegios de profesionistas de abogados, organizaciones sociales, colectivos, para dar su punto de vista y enriquecer la discusión y el análisis de esta iniciativa de reformas a la ley de amparo que ha enviado al Senado de la República la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo que va a suceder es un ejercicio transparente, un ejercicio plural, uh-huh, en donde habrá varias rondas de ponentes que tendrán en una primera instancia 5 minutos para exponer su punto de vista. Luego, una vez que concluya una primera ronda de 8 ponentes, se abrirá un espacio a los legisladores acreditados en las comisiones dictaminadoras para que formulen las preguntas correspondientes de lo expuesto. Y luego viene otra exposición de los mismos ponentes para responder esas preguntas por otros 5 minutos.
Lo entiendo.
Es un poco el formato que se utilizó en el conversatorio de la iniciativa de ley de telecomunicaciones.
Entiendo. Senador, permítame brincar el corte comercial que llega de manera automática y regresamos para seguir platicando con usted en 2 minutos. Es el senador Javier Corral, nos está platicando lo que va a ocurrir, esta importante manera en la que el Senado de la República también abre sus puertas para que las voces expertas en la materia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
5 5:38, agradezco al senador de la República por Morena, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Javier Corral, nos espere estos minutos en la línea telefónica. Senador, ya nos comentaba la manera, las rondas, cómo se van a estar presentando los diversos motivos, exposiciones. ¿Qué esperan que suceda el martes cuando finalicen estos ejercicios, senador?
Pues que nos den pauta para reflexionar y analizar aquellos puntos de la iniciativa sobre los que haya dudas o los que haya alguna objeción o incluso propuestas que tengan que ver con fortalecer los contenidos de la iniciativa, mejorarlos, ajustarlos, modificarlos, cambiarlos. Lo que buscamos en una interlocución de esta naturaleza es propiciar una discusión técnica más allá de la confrontación política o la polarización política que tiende mucho a la exageración, a la magnificación e incluso a la mentira, porque luego los actores políticos tienden a utilizar el recurso de la mentira para magnificar y, por supuesto, llamar la atención de sus posturas. Eso no le sirve al dictamen ni al proceso legislativo. Lo que realmente sirve es escuchar argumentos, es escuchar razones que permitan identificar la preocupación sobre algunos de los puntos de la reforma. Y en ese sentido, lo que buscamos en ese diálogo, en esa interlocución, es una solidez técnica en la discusión. Por eso se ha privilegiado que haya representantes de colegios de abogados, de barras de abogados. Obviamente participarán expertos académicos, litigantes, pero también representantes de organizaciones sociales, de colectivos, que han expresado una preocupación por la manera en que se ha trasladado al proyecto de reforma el interés legítimo. Si bien es cierto, está fundamentado en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que de suyo ese criterio no era como muy amplio, o no era el conducto más adecuado para acercar la justicia al pueblo, como es uno de los grandes objetivos de esta transformación del poder judicial que se ha llevado a cabo. Y en ese sentido, queremos escuchar las preocupaciones y que en ese diálogo pues encontremos entre todos los posibles ajustes para mejorar una iniciativa que en otros rubros pues tiene sin duda grandes avances, moderniza en muchos sentidos el juicio de amparo, incluso mejora los plazos, los procedimientos, y también hay que decirlo con toda claridad, pues esta es una iniciativa que atiende a una distorsión que se ha hecho de una institución tan emblemática, tan apreciada por el pueblo de México, pero que los grandes intereses económicos, los grandes intereses de la élite, sobre todo empresarial, incluso política del país, pues han venido desvirtuando mediante abusos, mediante tácticas dilatorias o para enfrentar decisiones del Estado en materia legislativa o decisiones en materia administrativa, judicial, etcétera, o fiscal. Y entonces lo que se busca también pues es darle una mayor certeza jurídica al desahogo de las peticiones de justicia. Entiendo. A través de la vía del amparo.
Platicamos la semana pasada, senador, estoy platicando con el senador Javier Corral, con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y ella hablaba en ese sentido, senador. El amparo es una figura, es una aportación de México y de lo que ha sucedido en temas jurídicos a lo largo de los años, pero la ministra en retiro también decía, es necesario entrar a un debate en esta materia, por una parte. Y por la otra veo las voces en contra, que es quitarle herramientas a los ciudadanos, es darle una pistola sin balas a los ciudadanos para poderse defender. ¿Cómo encontrar ese punto intermedio, senador? Usted conoce mucho de leyes. ¿Cómo encontrarlo?
Bueno, efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, Jaime, este instrumento, lo dijiste muy bien, pues es una de las grandes aportaciones de México al mundo en términos de los sistemas de acceso a la justicia. Recordaría yo hoy que algún exministro de la Corte de nuestro país llamó al juicio de amparo la garantía de las garantías. Uh-huh. Y por ser un instrumento tan sensible a los intereses ciudadanos, debemos cuidar efectivamente el equilibrio. O sea, no pasarnos de atajar abusos ahora a dejar a los ciudadanos débiles o con un acceso restringido, ya no digamos desde la procedencia o la admisión de una demanda de amparo, sino también en los procesos de suspensión, en los procesos de sentencia y sobre todo en un tema que es clave y estratégico y que yo de entrada pues diría, por ejemplo, lo digo abiertamente, Jaime, esa es una de mis mayores preocupaciones, el tema que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias de amparo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que hacer fuerte al ciudadano, que frente a una sentencia de amparo, las autoridades cumplan, las autoridades responsables cumplan con lo que los jueces dictan en esas sentencias de amparo, que son en muchos sentidos pues restitutorias de derechos, no solo patrimoniales, de libertad, por ejemplo, de las personas, de seguridad, claro, de las personas, y de derechos que luego también se conocen como difusos y que tienen que ver con el entorno y los elementos que hacen posible la convivencia de las personas en sociedad, pues el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, uh-huh, los derechos sociales que luego se generan a veces de una manera muy subjetiva, muy difusa en términos de un interés directo, pero que terminan siendo realmente afectaciones futuras o posibles a los ciudadanos en términos de las actuaciones de las autoridades. Y no solo me refiero a las actuaciones de las autoridades federales, porque hay que reconocer que esta es una figura, es la gran figura de los ciudadanos frente al Estado en su conjunto. Exacto. En todos los niveles y a través de los tres poderes, porque todas las autoridades responsables del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, el orden municipal, estatal y federal, enfrentan la vía del amparo. Uh-huh. Y por eso creo que sí tenemos que revisar y atender, escuchar con mucha responsabilidad aquellos que señalan que la ley puede brindarle a los funcionarios un gran pretexto de incumplimiento cuando se introduce una disposición en el que se le permite argumentar imposibilidad jurídica o material para cumplir una sentencia de amparo. Este es uno de los temas, Jaime, que ha estado llamando la atención no solo de los expertos, también de legisladores de todos los partidos. Podría decir, hay dentro, por ejemplo, del Grupo Parlamentario de Morena, senadores, ¿sí?, que estamos preocupados por algunos de estos puntos y que, por cierto, los hemos venido platicando con gran apertura, con gran franqueza, con gran disposición, con los con el equipo jurídico que ha acompañado a la presidenta Claudia Sheinbaum en la confección y en la presentación de esta iniciativa. Porque no se trata, y en eso ha sido, por ejemplo, Ernestina Godoy muy clara en una reciente reunión que tuvimos con ella, no se trata por ningún motivo de restringir a las colectividades o a los colectivos poder acceder mediante interés legítimo a las demandas de amparo para proteger lo que conocemos como derechos difusos, ni más ni menos el medio ambiente. Además, porque es una de las áreas pues, que toca centralmente la biografía personal de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, pues buscamos ese equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio en donde sí atajemos los abusos, las dilaciones, ajá, los enormes retrasos con el que muchos pudientes de este país, económicamente favorecidos, pues siguen burlando sus obligaciones de carácter fiscal, uh-huh, en muchos sentidos, incluso mecanismos con los que separan procesos de endeudamiento de estados o municipios, uh-huh, que se oponen a ciertas obras de infraestructura que son fundamentales para el país, para su desarrollo, y que encuentran en el amparo mecanismos de politiquería. Lo que hay que hacer es cómo debe coexistir un interés legítimo de las comunidades frente a ese desarrollo, a esa infraestructura, pero también cómo atajar estos abusos con los que luego se ha convertido o se ha tratado de convertir al juicio de amparo. Entonces, es una institución tan cara.
Perfecto.
Que tenemos que hacer todo lo posible para conseguir ese equilibrio. Pero algo más. Ahora que me platicabas, Jaime, de que Olga Sánchez Cordero habla de un debate, yo soy de la idea que a partir de esta reforma, que es una actualización, es una modernización y es un ajuste, también debiéramos realmente entrar en una discusión mayor. ¿Cómo hacemos de este instrumento mexicano al orden jurídico internacional un instrumento realmente de justicia popular? O sea, ¿cómo acercamos realmente al pueblo una
a sus beneficios,
cauce que ahora pues le sirve a quienes pueden acudir con un abogado y además que cada vez se ha ido especializando más y más y más y más? Y en ese sentido, esa discusión quizá se abra en este mismo conversatorio. Esa discusión no concluirá en este conversatorio, pero creo que puede dar la pauta
para
una reflexión mayor.
Pues, senador, siempre es un gusto platicar con usted. Déjenos regresar la próxima semana para ver qué es lo que se aborda, de qué manera se aborda, y también hablar en el sentido de que luego hay voces que dicen, ¿para qué nos llaman? ¿Para qué nos convocan? No nos escuchan, hablamos, nada se incorpora. Ya veremos qué es lo que ocurre. Hay que ver qué es lo que ocurre y qué se incorpora y qué no se incorpora de estos conversatorios. ¿Le parece?
Me parece muy bien, Jaime, con mucho gusto. Estamos listos para conversar con ustedes cuantas veces lo desee.
Cuídese mucho, esta es su casa. Gracias, senador. Fuerte abrazo.
Gracias, Jaime. Hasta luego a todos.
Hasta pronto. Es el senador de la República, Javier Corral, senador por Morena. Él es presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Voy contigo, Gina Trejo Briseño. ¿Qué nos tienes del Mundial?
Faltan 259 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Luego de que diera a conocer algunos adelantos sobre la identidad de las mascotas oficiales del Mundial, por fin, la FIFA presentó por completo a estos tres personajes. Se trata de animales endémicos de cada uno de los países anfitriones. Maple, un alce canadiense. Sayu, un jaguar mexicano. Y Clutch, un águila calva estadounidense. Pero en medio de esta euforia mundialista, la FIFA ha puesto sobre la mesa la posibilidad de suspender la participación de la selección de Israel en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Ante la masacre israelí en la Franja de Gaza. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Pues ahí vamos, día a día, de lo que está sucediendo en torno al Mundial, lo que va a suceder, lo que vamos a estar atendiendo ya en unos muy pocos días en torno a esta fiesta del Mundial. Hoy conocimos, y ayer Gina nos daba cuenta de las mascotas, hoy ya se conocieron las tres mascotas, y bueno, pues ya está, pues ya debemos de, yo siento como que todavía falta tener mayor como, pues, pasión por el Mundial. Imagínense, México va a ser sede de un Mundial. Como que siento ahí que nos falta, que todavía nos falta. Así que, bueno, pues vamos a estar viviendo esto seguramente a lo largo de los próximos días. Vamos con más información. Recuerde que estamos completamente en vivo a través del 104.1 FM, del 1500 AM. Voy contigo, Enrique Hernández. ¿Qué es lo que nos tienes? Porque llovió fuerte, ¿eh? Fuerte en algunos puntos de la Ciudad de México. ¿Con qué nos vamos? Perdón, Uriel. Perdón, con Jenny Valencia. Voy contigo, Jenny, porque hoy hubo conferencia de prensa ya más claro en torno a lo que ocurrió con Banamex, que ayer adelantábamos con Pepe Yuste. Hoy hubo incluso fuertes personalidades hablando al respecto, mi querida Jenny, incluso el propio Fernando Chico Pardo. Te saludo, Jenny, buenas tardes.
Así es, comentarte que tras este anuncio de que Fernando Chico Pardo hará la compra de un 25% de la participación accionaria del grupo financiero Banamex, el empresario mexicano en conferencia de prensa se dijo muy orgulloso, Jaime, de encabezar la transacción que inicia el proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas, así lo dijo.
Dándole continuidad al proyecto de Citigroup en Banamex, me he fijado las siguientes metas. Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición. continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participamos. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando al banco a manos mexicanas.
Por su parte, comentarte que Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, sí, informó que los próximos meses considerarán la venta adicional a otros inversionistas, Jaime, pero serán de manera minoritaria. Es el reporte.
Gracias, querida Jenny. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Beso grande a Jenny Valencia.
Juntos con Jaime Núñez.
Ahora sí voy contigo, Raquel Flores. Hay alerta amarilla en la Ciudad de México. Está muy encapotado el cielo, mi querida Raquel. ¿Cómo estás?
Sí, Jaime, muy buenas tardes. Se ha activado esta alerta amarilla por intensificación de vientos, rachas fuertes en la Ciudad de México y también por la presencia de lluvias fuertes y caída de granizo en casi toda la capital del país. El sistema de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil da a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros en un periodo que abarca desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche de este miércoles, y también por parte de la lluvia se prevé que alcance entre 30 y 40 milímetros, así como la caída de granizo hasta la noche de este jueves. Hay que tomar precauciones, Jaime, están solicitando a la población que si no tiene nada que salir, quédese en casa, y si va manejando, tome precauciones para no caer pues en charcos o entrar en algún tipo de inundaciones como están soliendo ocurrir en la capital del país, Jaime. Así las cosas. Alertas amarillas aquí en la Ciudad de México, digo dos, por granizo y por lluvia, así como vientos fuertes, Jaime. Muchas precauciones.
Sí, hay que tener cuidado, mi querida Raquel, como dices, hay que estar atentos de la información del metro, también la cantidad de lluvia importante, alenta luego el paso de los convoyes, hay que también tener mucha información al respecto. Y bueno, pues paciencia, porque se pone complicada. Han sido días difíciles estos días aquí en la Ciudad de México por manifestaciones, protestas. Hoy estuvo de locos el Oriente allá en la parte de la Ignacio Zaragoza, hubo otros puntos también de manifestaciones, lo que ocurrió en Conscripto que ya hablábamos, así que días sencillos no son. Lo bueno que ya viene el fin de semana para escucharte en la radio, mi querida Raquel, y para estar atentos con la información. Así que ya viene lo mejor.
Ya viene lo mejor, Jaime, a disfrutar y tomar precauciones por lo pronto esta tarde, noche de jueves.
Cuídate mucho, Raquel. Fuerte abrazo y beso.
Igualmente, gracias. Abrazo.
A mi querida Raquel Flores, atenta de lo que ocurre en la Ciudad de México. ¡Nos vamos! Quédense con Juan Becerra. ¿Qué les parece si los dejamos con datita música de la esta antigüita? Adiós, gracias. Mañana aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.